¿Qué tal, amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este podcast de lunes, donde por supuesto nos estaremos metiendo a una situación mucho de drama que se está viviendo dentro del fútbol mexicano, y es evidente, estamos hablando de las Chivas Rayadas del Guadalajara y las expectativas que se han venido abajo y la expectación que se desarrolla precisamente arrancando temprano este lunes para saber cuál será la primera respuesta de forma oficial por parte de la directiva que en este momento, desde el orden deportivo, encabeza Ricardo Peláez. Seguramente estará al tanto de los resultados, algunos que fueron confirmando algunas situaciones que ya estaban manejándose y que estaban siendo interesantes dentro del fútbol. A ver, por ejemplo, lo del Atlético San Luis, la victoria de 3-1 sobre el equipo de León, pues muestra la capacidad de Memo Vázquez, un Memo Vázquez que llegó un momento en que estaba prácticamente arreglado con las Chivas, y que en una decisión, un cambio de timón entre Ricardo Peláez y Amauri Vergara, decidieron darle el respaldo a Luis Fernando Tena. Pero bueno, arranca la fecha precisamente con este resultado, con una victoria de 3-1 sobre el equipo de León en el estadio Alfonso Lastras, en un escenario totalmente distinto para el equipo de San Luis al que estuvo viviendo, especialmente durante la farsa de Gustavo Matosas. En otro encuentro, también del mismo viernes, bueno, Morelia contra Tijuana, pero no nos entretengamos en ese partido porque el sábado fue cuando se presentó todo ese drama. Primero, había usted seguramente husmeado en el Pachuca 1, Puebla 0, y tal vez había estado muy atento al juegazo que dieron Pumas de la UNAM sobre Toluca por 3-2, una victoria realmente que ratifica el buen momento de los Pumas y que está simplemente confirmando también el hecho de que el proyecto nuevo, totalmente nuevo del equipo de la UNAM, empieza a dar resultados, no solamente por la sangre joven, no solamente por la capacidad de escoger refuerzos que fueron desdeñados por otros equipos, este el caso de Vázquez, por ejemplo, que tendríamos que vincularlo a ese desinterés del equipo de Chivas. Y bueno, seguramente atento a esto, a esa victoria, podemos llamar dentro del escenario del equipo del Puebla conseguida con esa garra, con ese ímpetu que le está distinguiendo y que bueno, además nos está dejando en claro la presencia de un jugador como Dineno, que nunca manifestó problemas. Ya sabe, el jugador extranjero llega a México y dice, uy, pues a ver si me adapto, porque jugar en la Ciudad de México con la contaminación, jugar en la Ciudad de México con la altura, jugar en la Ciudad de México con tantas cosas, con la preocupación, la seguridad, la cuarta transformación, bueno, todo eso, pues resulta que Dineno llega, se acomoda y tranquilamente colabora para que el equipo de Pumas se mantenga con esta victoria por 3-2 sobre el equipo del Toluca, con la anotación decisiva al minuto 70. Pero también había la tensión para el partido de América contra Atlas. Y si el VAR ya nos había dado muestras en otras jornadas, y en esta misma, en la jornada o en los partidos de viernes y los primeros del sábado, bueno, pues en el América Atlas prácticamente se graduó de miopía absoluta el equipo del VAR y por supuesto el árbitro, porque todavía uno no se explica cómo fue anulado el gol del Atlas. Es cierto que hay contacto, pero es evidente también que la teatralidad, la farsa de Bruno Valdés al sentir el contacto y dejarse caer, arrojarse al piso prácticamente en una acción que envidiaría hasta el mismo Neymar. Bueno, pues eso le basta al VAR para anular el gol del equipo del Atlas. Insisto, desde mi punto de vista, y también creo que algunos estarán de acuerdo, fue un gol total legítima del Atlas y que, bueno, le hubiera dado una perspectiva distinta totalmente al encuentro. Pero bueno, el VAR hizo de las suyas nuevamente, haría otras, por supuesto, más adelante en la jornada. Ya sabemos que le agradó al VAR convertirse en el villano, pero el protagonista de cada una de las jornadas del fútbol mexicano. Y el que debe estar de fiesta, sin duda, es Miguel Herrera, porque el niño consentido, el amuleto, el jugador que llegó de Uruguay, el jugador que con toda la juventud que tiene, pero desde su presentación arrancó marcando un gol que lo fue convirtiendo paso a paso con las anotaciones, y los cambios que hacía, pues como el amuleto del equipo de las Águilas del América. El nido tenía un emblema, ya le empezaron a llamar Maraviñas, Maraviñas, a este jugador uruguayo, muy joven además, y evidentemente se convertirá o se puede convertir en uno de los mimados del equipo de las Águilas del América. Esto, por supuesto, si no terminan vendiéndolo al término de este torneo, o tal vez para el mes de diciembre. Ya sabe que el América, si hay dinero, no le importa deshacerse del jugador. Por cierto, vale la pena que los americanistas den una vuelta por España, porque Guido Rodríguez ha sido maltratadísimo por aficionados del Betis. Maltratadísimo. De hecho, le piden, le recomiendan, le sugieren, le urgen a que se regrese a México, porque no están contentos con él. Bueno, de hecho, fue sustituido rápidamente en el partido de este domingo y en el Betis, insisto, ya no hay un buen clima. En Sevilla ya no hay un buen clima, mientras que el América sigue extrañándolo. Pero bueno, no aplacemos más. El partido del morbo, el partido que tenía concentrada toda la atención, era el encuentro entre Guadalajara y Cruz Azul. Muchos cambios, o algunos cambios, algunos de ellos que se veían venir, algunos de ellos que se caían solos, algunos de ellos que uno no se explicaba por qué Luis Fernando Tena no los había llevado a cabo, especialmente uno, el de la Chofis López. Bueno, esta vez salió la Chofis López, salió de la alineación titular, salió también JJ Macías, lo cual sí se convierte de una manera u otra en algo inexplicable, pero bueno, saque usted cuentas, mire, arrancó y más o menos es la forma en la que estuvieron parados en la cancha. Arrancó con Toño Rodríguez, Isaac Brizuela, Irán Mier, Gilberto Sepúlveda, Cristian Calderón, Jesús Molina, Fernando Beltrán, una muy buena media cancha que por momentos sí demostró que estaba controlando a otra muy buena cancha como lo era la de Cruz Azul, especialmente con Rafael Vaca y Luis Romo. Bueno, después de Beltrán aparece Uriel Antuna, que tuvo 3 oportunidades de gol inmejorables. Y bueno, más allá de que José de Jesús Corona tuvo una muy buena actuación por parte de Cruz Azul, Uriel Antuna tuvo oportunidades para cambiar la historia del encuentro. Ronaldo Cisneros se convierte en un jugador agradable, un jugador útil, un jugador importante. Y uno se pregunta, si te estaba demostrando y dando eso en los entrenamientos, ¿por qué lo tenías escondido? Bueno, completaban el cuadro Angulo y Alexis Vega. Después se vinieron los cambios, la entrada de la Chofis López, que simplemente volvió a hacer lo mismo, es decir, nada. Reiteramos aquello de que cuando Chivas juega con el número 10, juega con 10. Cuando está el 10 en la cancha, solo hay 10 en la cancha por parte del equipo de Chivas. Y bueno, el equipo del Cruz Azul prácticamente se dio rápidamente el lujo de tomar la ventaja. Sí, el VAR. Después solucionaría todo para Chivas, porque le entrega a Alexis Vega la posibilidad del empate. Cabecita Rodríguez había marcado al minuto 8 en una jugada que, a juicio de la mayoría, a juicio de cualquiera que vio el partido, a juicio de cualquiera que vio las repeticiones, se equivocó tanto el VAR como se había equivocado a favor del América en el partido contra el Atlas. Y bueno, Alexis Vega no perdonó, cobró bien, hizo el 1-1. Sin embargo, poco duró la felicidad del equipo de las Chivas, porque al minuto 42 llega el Drete con un cobro espectacular. A ver, vamos por partes. El cobro es muy bueno. La pelota es colocada en una zona prácticamente complicadísima para cualquier portero. Pero también queda claro, viendo las repeticiones, que Toño Rodríguez regala 1 o 2 pasos la jugada. Regala 1 o 2 pasos en su posición real para poder ir por ese balón. Prácticamente como que lo invita a Aldrete a ver si es tan bueno como para ensartar la pelota justo ahí donde dicen que hacen su nido las arañas, y no, yo todavía no veo alguno. Alguna vez me tocó ver un avispero en el Estadio Azteca justamente en el ángulo, y sí se armó un drama para poder quitarlo de ahí. Y es extraño además que con el trabajo de la semana nadie hubiera reparado en ello, pero bueno. Pero esta vez Aldrete cobró muy bien, pero creo que Toño Rodríguez le regaló el espacio, le regaló la zona. Y cuando el jugador, además de que tiene la habilidad, entiende que el portero lo desafía y que el portero le está regalando dos pasos y que el portero está prácticamente retándolo a que se atreva, bueno, pues Aldrete lo hizo y lo hizo realmente de manera impecable. Con el marcador 2-1 se vino el cierre del primer tiempo. Para el segundo se dieron los movimientos por parte del equipo de las Chivas. Entró Macías y bueno, luchón sí, insistente sí, deseoso sí, pero ya en estos tiempos no basta con ello. Se le ocurre después al equipo de Chivas, es decir, a Luis Fernando Tena, meter a la Chofis López. Entra al minuto 60 y a partir de ese momento, que ya el Guadalajara había empezado a funcionar mejor, que había llegado a generar más fútbol, bueno, pues resulta que con el ingreso de la Chofis López, es decir, con el 10, empezó a jugar con 10 el equipo del Guadalajara. Hay que señalar algo, el equipo de Chivas no jugó mal. Es decir, hubo momentos, sí, en que se colapsó, pero no podemos decir que en realidad durante el partido se haya visto mal. De hecho, que ya sabemos que no sirve para nada, especialmente cuando no tiene realizadores, gente contundente. Bueno, si se revisan las cifras, es evidente que el Guadalajara nos constata, nos deja claro que tuvo mucho más posesión de balón. Sí, insisto, no sirve para nada si no tienes un asesino dentro del área y Chivas no lo tiene. Vaya, hasta es momento de extrañar, imagínese usted, a Alan Pulido. Pero la realidad es esa, el Guadalajara hizo bien las cosas, ofensivamente generó oportunidades, Antuna se encargó de desperdiciarlas, Corona se encargó de ser la figura del partido de Cruz Azul, y de esa manera, para el Guadalajara fue ya imposible cambiar la historia. 2-1 de Cruz Azul sobre Chivas. ¿Qué se viene ahora? Bueno, ya lo sabe usted, y seguramente era de esperarse. Cuando termina el partido, se viene la lluvia de vituperios, se viene la lluvia de insultos, se viene la rechifla, se vienen toda la serie de improperios que suelen salir de la tribuna, y especialmente el grito de fuera Tena, fuera Tena, fuera Tena. Las redes sociales se complementaron en esa manifestación. Es decir, el fuera Tena se convirtió prácticamente en el inquilino más generoso en las redes sociales después de la derrota del equipo de Chivas. ¿Qué va a pasar? Bueno, silencio. Es decir, queda claro que este lunes tendrá que aparecer alguien muy puntualmente, ya sea Luis Fernando Tena en el entrenamiento para decir que no pasa nada, ya sea Ricardo Peláez, simplemente a darle el espaldarazo para un calendario muy pesado que se le viene a Chivas. Imagínese usted Tijuana, León y Atlas. Complicadita la situación para el equipo de Chivas, pero este partido era definitivamente una especie de parteaguas. ¿Por qué? Porque Cruz Azul iba a la alza. ¿Y por qué? Porque Chivas ya tenía que empezar a hacer algo. Su racha de partidos sin ganar, su racha de inconsistencia en la cancha, el hecho de que cada vez aparece menos una idea de juego, insisto, aunque hubo momentos ante Cruz Azul que el equipo en dinámica, velocidad, intención, intensidad, se vio superior a Cruz Azul. Tuvo oportunidades de gol, no solamente para empatar, sino para darle la voltereta al partido. Pero bien lo sabemos, las posibilidades de gol de nada sirven cuando solamente se quedan en eso, en el ya casi, en el ya merito. En estos tiempos queda claro que ya no alcanza ni remotamente con esos momentos de emotividad. Bueno, y para cerrar la jornada del sábado, tenemos que remitirnos, no cronológicamente de forma correcta, pero hacer énfasis en que Monterrey sigue siendo Monterrey. Es decir, de nuevo, baja rendimiento, de nuevo apenas empata a uno con Juárez, de nuevo queda de ver. De nuevo, muchas dudas con respecto a la intensidad y al estado físico de los jugadores. Y el turco Mohamed dice que no hay problema, que él no se preocupa, que él no está ni remotamente aniquilado ni de una u otra manera en conflicto por lo que está viendo dentro del equipo. Cree que le queda tiempo, cree que va a cerrar bien el torneo y cree que definitivamente todavía la gente de Monterrey puede soñar con que ocurra de una u otra manera eso, el bicampeonato. Y había un partido que era interesante seguir, sobre todo porque había que estar muy pendiente de Querétaro, la realidad de Querétaro. Bueno, el domingo por la tarde visita y enfrenta al equipo de Necaxa y sin duda, esto hay que dejarlo claro, hay una muy buena demostración del equipo de Víctor Manuel Bucetich. De hecho, consigue la ventaja de manera muy rápida. En el primer tiempo ya estaba 3-1 sobre el equipo de Necaxa. Había abierto el marcador Gómez, enseguida Nahuel Pan y Clifford. Para el segundo tiempo se vino incluso una expulsión contra el equipo de Querétaro y aún así logró resolver de una u otra manera Gallos Blancos para salir con la victoria. Así que este sería el resumen de la fecha del fútbol mexicano. Este sería el resumen y con protagonistas muy claros. El VAR arruinando partidos, el VAR arruinando equipos, el VAR que sigue siendo, según Arturo Bricio, una magnífica herramienta que da casi perfección a los árbitros, pero sigue siendo la imperfección más lamentable del fútbol mexicano. Y por otro, claro, la situación de Chivas, insistimos, este lunes se tendrá que manifestar de una u otra manera una luz, ya, porque la luz de alerta ya está encendida, pero una luz que deje muy en claro por dónde ve el camino de Chivas. Las versiones son que Luis Fernando Tena se queda por la mejoría que fue evidente en el equipo, pero también que queda condicionado a los resultados inmediatos, tal vez hasta la fecha próxima. Pero, como quiera que sea, habrá que seguir no solo esto, sino también al equipo del América. ¿Por qué al América? Bueno, es cierto que el árbitro le ayudó, es cierto que el árbitro hizo mal en anular el gol del Atlas, pero más allá de eso, lo del América tiene mucho mérito, empieza a incorporar a sus jugadores importantes y de esta manera es evidente que poco a poco irá recuperando el nivel de lo que quiere Miguel Herrera, porque ya lo sabe, está como siempre emplazado a ser campeón. Este domingo no nos pudo acompañar para este podcast de lunes Elizabeth Patiño, pero ya estará con nosotros seguramente el próximo viernes. Recuerde que Elizabeth Patiño le va a presentar también un agregado a la programación donde estarán voces femeninas, la de Pilar Pérez y también Caro de las Salas, así que esté pendiente próximamente de La Butaca, aproximadamente en cuestión de un par de semanas usted ya la tendrá disponible, esta nueva creación, esta nueva versión de la opinión femenina en ESPN Deportes. Les recuerdo, vaya y suscríbase a este podcast para que de inmediato, en cuanto se publique, usted reciba de inmediato la notificación y pueda disfrutar o sufrir o enojarse o lo que sea que haga con él. Y les recuerdo que es muy fácil encontrar el podcast de Raza Deportiva porque está en todas las plataformas como la de Spotify, como la de Apple y, por supuesto, en la de ESPN. Además, usted puede ir al buscador de Google y ahí simplemente escribir podcast Raza Deportiva y le aparecerán una infinidad de opciones. Usted puede elegir la que mejor le parezca. Lo esperamos el viernes con el podcast de la próxima jornada del fútbol mexicano. Gracias.